Matías dice.
La plenaria chacotera procede así. Procede así.
Que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne, et c'est désormais New York qui s'est étendu à Rome. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la nuit de la manifestation à dégénérer.
Le mouvement a gagné.
En Allemagne, les défilés ont rassemblé.
Entornos del G20.
Nous bleus des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son âme.
Lula sigue en el juego hacia la presidencia de Brasil.
Muerte en prisión del Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo.
Révolte se ramifie sur chaque continent, c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine.
Indignados,
c'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en una plenaria chacotera más. Estamos escuchando a Kenny Arcana con Indignados, porque vamos a hablar un poco de los entornos del G20 y, bueno, también entre ellos las protestas y el tipo de protestas que se llevaron a cabo.
Estamos aquí en la cabina. Natalia, Dante, Román nos acompaña. Rodrigo Mata en controles. Y les recordamos que puede llamarnos al 403-1413 o también al 01800-701-2119 para dejarnos sus comentarios. Ya están sonando los teléfonos, eso fue rápido.
Wow. Uy, uy.
Bueno, en fin.
Es para Román.
No creo, ojalá.
El fan, creo. La fan.
El fandom de Román es un fandom muy, muy peculiar.
Muy, muy, muy variado. Saludos también a Fabi González.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Pues no sé. Imagínate a la gente que es fan de Román.
A la gente que le gustan las cosas tristes. ¿Unos hemos?
Eso fue bajo. Pero bueno, ¿qué tienes para hoy? Antes de que esto termine en Román saliendo por esa puerta.
Llorando.
Ay. Sí, les duele la música triste, perdón.
Bueno, sí. El G20, la cumbre del G20 que se realizó hace poco en Alemania.
Sí, en Hamburgo, Alemania. Pero bueno, tantas veces que fue acusada, ¿no?, la G20 de ser acrítica, y bueno, y que los debates realmente pues estaban un poco superficiales de la situación en la que se estaba llevando económicamente el mundo.
Que hay que recordar que el G20 es, en teoría, una reunión de los 20 países
más poderosos e influyentes
del mundo. Entre comillas, poderosos e influyentes del mundo.
Sí, bueno, digamos que sí, entre comillas, porque, pues, por ejemplo, países como Italia y otras naciones siguen siendo influyentes, pero ya no son ni económicamente
muy fuertes. De hecho, ¿México
fuertes.
Está en el G20?
Sí, porque está dentro de la...
Ahí andaba nuestro querido líder, y nadie lo saludó.
Fue ignorado, claro.
Brasil, estaba México, Brasil.
Si existiera un G19, México no estaría ahí.
Exacto.
Era lo que quería llegar.
Exacto. y recordemos lo que hemos dicho en varios programas, el crecimiento económico de un país no se refleja en la pobreza que tiene un país.
Exacto, esos son solo los famosísimos indicadores,
sino en cómo trata macroeconómicos.
De hecho también podría tener, creo, que ver, pero bueno, no hubo así como muchas cosas que se distinguieran sobre anteriores reuniones del G20 en cuestión de los líderes que se presentaron, ¿no? Pero bueno, hubo matices que pues son importantes de mencionar, ¿no? Como esta situación que en los debates Trump no se dio su lugar a su hija en la mesa de líderes durante el debate formal.
Trump, es que siendo esto, Trump.
Sí, obviamente esto mostró despreocupación e ignorancia de reglas protocolarias básicas de cuya observancia depende el ambiente de civilidad de los debates. Y bueno, y al negarse a suscribir formulaciones de consenso sobre asuntos en los que desea mantener un punto de vista propio, también contribuyó a que en el futuro sea más difícil acudir al recurso usado y abusado por el G20. Entonces, en cierta forma también, como fue malo su cuestión diplomática o su falta de protocolo, también fue buena porque no supieron qué hacer. En este caso no supieron qué hacer los líderes, ni de fondo ni de forma supieron qué hacer con lo que sucedió con Trump. Entonces, pues hace a los líderes pues darse cuenta que realmente el debate pues no sirve de nada.
Sí, de hecho.
Porque ni siquiera estuvo él, o sea, mandó a su hija. No. Y ni siquiera estuvo, ni siquiera marcó un punto en lo que estaba de acuerdo o lo que estaba en desacuerdo. Exacto. Y
yo
al final...
pregunto, ¿qué sería tan importante como para no ir?
Pues
o sea, ¿qué estaba haciendo como para no ir?
Es que él no quiso, o sea, nada más no estuvo ahí, además, o sea, no tenía nada que hacer.
No, es que además es un mensaje obvio, claro.
Mínimo irse a ver a paradores, ¿no? Pues estaban...
Sí, ¿no? Estaban en... No, la onda es un mensaje claro de que realmente, o sea, a Donald Trump como que manda un golpe y dice, ¿saben qué? Pues a mí realmente esta situación, no, para mí no es tan crucial que yo esté aquí porque las situaciones se resuelven de otro modo. Sabemos desde que llegó al poder que su forma de hacer política exterior es poco ortodoxa.
¿Por medio de Twitter?
Para que
vean que no nada más en México hay políticos inútiles.
Ajá, exactamente. Y además el gabinete, o sea, la propia administración de Trump está ahorita, le está lloviendo pero cañón, recientemente renunció Sessions, ¿no? Creo que sí era Sessions, no, el vocero,
Mike Spence, no, ay, güey. Sí, bueno, acaba de renunciar, ahorita busco el nombre.
Sí, renunció hace poco, pero bueno, el caso es que su administración está bajo un bombardeo constante y en política exterior solamente está demostrando que pues es como un manotazo sobre la mesa y decir, pues yo puedo faltar o puedo no faltar y
que me vale
igual,
madre.
¿No? Puedo mandar a mi hija, puedo mandar a mi compadre.
Pues es que realmente, al final no causa ninguna diferencia. Y esto es lo que se dieron cuenta en el G20. O sea, si no estaba Trump ahí, estaba su hija representándolo y no puso ningún punto, a favor o en contra de las opiniones que tenía. Entonces realmente, o sea, se lleva a cabo esto nada más para hacer un consenso general como artificial. O sea, económicamente se están dando cuenta que ha habido un proceso de desempleos, de inflaciones y etcétera. No ha habido crecimiento realmente en los últimos 10 años, no hubo crecimiento grande en cuestión económica, era de 1.5%, si no me equivoco, sí de 1.7%, dentro de un rango de 1.1 a 2.5%, ¿no? Uh-huh. Y la tasa media de desocupación sí estuvo al 6.1%. Entonces, no se puede hablar, están hablando ellos, ¿no? De que hay una economía con expansión fuerte y coordinada. Y no se puede hablar de una expansión fuerte y coordinada si el desempleo está aumentando, mientras que, que la crisis económica y financiera global de hace unos 10 años, está presentando todavía estas secuelas.
Exactamente.
Entonces, pues al final te digo, es una como una máscara de que están debatiendo y de que están viendo en qué forma se pueden mejorar las cosas y aquí te enseña que pues que no importa, que realmente no están haciendo estas, absolutamente nada diferente.
Estas cumbres, entre otras cosas, más allá de los discursos y diálogos que se han acabado, que como bien mencionas, no representan nada si no se toman acciones concretas, y difícilmente se van a tomar acciones concretas. Más bien son como para tomar las fotografías que hacen al final siempre con todos los mandatarios son como simbólicas. Es decir, estas reuniones representan eso, una fotografía de cómo se encuentra el escenario geopolítico de nuestro mundo. Desde la perspectiva de las grandes potencias. Y pues lo que ha pasado en esta cumbre es que, o sea, vimos que Donald Trump realmente tiene relaciones difíciles con casi ¿Tadas? Cualquier país, ¿no? Si bien es cierto que se reunió y se tomó la foto con Macron, ¿no? Con Putin y con demás. Lo cierto es que los temas que hubo ahí en la mesa, por ejemplo, Corea del Norte, Siria, la migración en Europa, las cuestiones de medioambientales, en todo eso Trump tiene un conflicto, ¿no? Está embarrado de algún modo y su postura, pues, intransigente impide que estas conversaciones o que estos diálogos, que de por sí son casi siempre puro parapeto, ¿no? Pues sí, puedan llegar a alguna parte.
Y bueno, ahí entre las cosas que pudieron haberse dialogado y se pudieron abordar, estaba la excepción estadounidense en materia de cambio climático, ¿no? Uh-huh. La denuncia de Estados Unidos la renuncia de Estados Unidos del Acuerdo de París, ya bien conocida. Uh-huh. Pues llegaron todos así, con la esperanza de convencer a Trump de la conveniencia de rectificarlo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente desechó la opción de manera tajante. Entonces lo que intentaron hacer es hacer un documento de consenso para que Estados Unidos pudiera siquiera o tuviera la supuesta intención de ayudar a terceros países a usar los combustibles fósiles de manera más limpia y eficiente. Uh-huh. Que esto podría utilizarse pues a nivel de empresas transnacionales, ¿no? O sea, uh-huh, que convencer a los que están de manera transnacional a terceros países, si no lo vas a hacer en tu país, que es el que contamina más, uh-huh, el mundo, uh-huh, entonces tratar de ayudarle a terceros países. Exacto. Pero bueno, no se llegó a ninguna solución real al respecto. Y las otras 18 naciones en la Unión Europea proclamaron la irreversibilidad del Acuerdo de París y reiteraron su disposición a cumplir sus compromisos, en especial la movilización de recursos financieros para apoyar las acciones de mitigación y adaptación de los países en desarrollo. Uh-huh. Que también a mí me parece que los acuerdos de París pues están también más yéndose a la parte de apoyar a los empresarios siempre,
son
¿no?
Son acuerdos light, ¿no? Ya lo habíamos comentado aquí, no implican realmente.
Realmente no resuelven mucho.
Y también está este rollo de como
y
que
no quieren resolver.
Hay muchos, está Rusia, ¿no? Que siempre ha sido como, juega parte de lo que es el bloque europeo. Está la facción europea que, pues, mal que bien está ahí intentando pues jugar juntos, ¿no? Uh-huh. Pero también se ha complicado el escenario. ¿Por qué? Pues porque la Gran Bretaña ya no forma parte de la zona euro, sin embargo sí está en el G20, ¿no? Y luego está Estados Unidos, que en muchos temas se está distanciando, ¿no? Estas cuestiones de ser pro-europeo, ¿no? Y luego están todas las potencias emergentes que les llaman India, Brasil, México, que cuando no son ignoradas como nuestro Saltiesa Serenísima, pues siguen en rollos pues francamente muy muy capitalistas, ¿no? Como China, como Brasil, como la India, que ahorita están pues sumados México en un rollo pues de completo abuso, están en una competencia por ver quién se vuelve más, crece más rápido. Pero lo cierto es que
fíjate,
China fue de los últimos grandes defensores de la globalización en una de las cumbres del G20.
Pero fíjate, en tal caso, al final, al menos China y la India están trabajando para voltear el tipo de recursos que están utilizando. Uh-huh. O sea, están tratando, porque pues sí, la verdad es que China está muy contaminado. Uh-huh. O sea, no se puede respirar en Beijing ni siquiera. Uh-huh. Entonces, pues al menos están tratando de revertir con nuevas formas y con nuevos recursos, esto del cambio climático, y también la India es, uh-huh, es de los de los países que está más al tope. Uh-huh. También tiene que ver porque en India la mayoría de las casas como no tienen electricidad, entonces obviamente no consumen tanto como otros países. Pero sí están tratando de revertir, creo que están haciendo cuestiones eólicas mucho, uh-huh, en China ahorita están desarrollando eso.
Pues algo tienen que hacer porque es un país.
Pero Estados Unidos ni siquiera lo está intentando.
No.
O sea, no hay ningún proceso en que se esté viendo realmente que están revertiendo esto del cambio climático.
Porque el cambio climático no existe, dice Donald Trump.
Pues sí.
No es real, no existe, no hay tal.
Pues a ver qué pasa en la siguiente cumbre. Y las protestas, pues se dejaron ver, unas bastante interesantes, si las quieren checar, hay un performance de artistas de Hamburgo y bueno, y de gente de la calle, uh-huh, que hizo ahí una representación, ¿no? De cómo pues estamos acabando con el medio ambiente y que somos piezas claves, ¿no? De esta solución, ¿o no?
Exactamente. Pues bueno, correcto. Tenemos que...
todo lo que dijo ella.
Hacer una primera pausa. Ya está Bertita de Veloz en controles con nosotros.
Saludos a Bertita.
Vamos a hacer este corte de estación. 403-1413 y 01800-701-2119.
Atención, población mundial. Esto no es un simulacro. Se detectan nubes Keptral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviando los mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
S'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne et c'est désormais New York qui s'y déplace. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré.
Le mouvement a gagné toute en Allemagne.
¿Quieres saber lo que pienso? Despolitizar el sentimiento. Todos manipulados somos. En la escuela, en el trabajo. Desde que nacemos. Los parlamentos son mentiras.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar un poco de la sentencia que le dio el juez Sergio Moro al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años y 6 meses de cárcel y de paso lo inhabilitó para ocupar cualquier puesto en la administración pública por los próximos 19 años. Supuestamente la culpa es haber recibido como soborno un departamento de 3 plantas y poco más de 200 metros cuadrados en Guaruja, un decadente balneario a unos 70 kilómetros de Sao Paulo con valor de poco más de 700 mil dólares. No hay pruebas de que en algún minuto de algún día el expresidente haya recibido el departamento y sobran pruebas de que la constructora que supuestamente lo sobornó, la OAS, sigue siendo su verdadera y única propietaria. Y bueno, según los defensores de Lula, que lo condenan por única y verdadera razón, fue para liquidarlo y para armar y desatar el golpe que destituyó a Dilma Rousseff, su esposa. Uh-huh. Según ellos, hay que entender que la frustrada presidenta era nada más un escollo en el camino de los que armaron el golpe. Uh-huh. El actual senador Aécio Neves, derrotado por ella en las elecciones del 2014, con el pleno aval del expresidente Fernando Henrique Cardoso, los medios hegemónicos de comunicación, los partidos políticos que se dejan comprar por el mejor postor, tal y como se ve ahora, cuando se trata de defenestrar o preservar a Michel Temer, uh-huh, el gran capital nacional, y claro, las multinacionales que ahora pretenden beneficiarse de la nueva situación. Porque recordemos que Luis Ignacio Lula da Silva, pues es del Partido de los Trabajadores y es de izquierda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dicen varios que han sido favorecidos por el gobierno de Lula da Silva, uh-huh, que pues era un buen presidente.
Hay como en todo país latinoamericano que se respete, podemos ver un escenario público súper dividido, porque incluso cuando se estaban dando a conocer las sentencias, ¿no?, se organizaron marchas a favor de y en contra de la misma persona, ¿no? La mayoría, con casi algunas, la primera fue más multitudinaria que la segunda, eso es verdad, pero es importante mencionar que hubo dos manifestaciones, ¿no? Una a favor de Lula y otra en contra. Pero bueno, él se manifiesta y dice que pues esto es una jugada, ¿no?, en contra de su persona y en contra del progreso de la izquierda en Latinoamérica.
Exactamente.
Y pues se ve también que la justicia brasileña está tratando de hacerle una jugada, pues igual, si bien es cierto que pudo haber incurrido en actos de corrupción, la sentencia que se le quiere otorgar es, uh-huh, pues quizás desproporcionada, y lo que quieren es sacarlo de la jugada política, ¿no? O sea, inhabilitarlo, porque bien sabe la derecha en ese país que Lula tiene amplias posibilidades de volver a ser elegido si se dieran las elecciones, ¿no? Pronto.
Pues él dice que, pues básicamente,
que se la pelan.
Exacto.
Sí,
no quería decirlo así, pero gracias, Natalia.
Sí, sí, dijo, si alguien quiere sacarme del juego con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego. Uh-huh. Y bueno, Lula da Silva es el ícono de la izquierda latinoamericana, y dice que, pues que aunque lo declaren culpable, él va a reivindicar al Partido de los Trabajadores y se va a postular a la candidatura del 2018.
Sí, él está confiado en que las cosas se le van a dar. No sé si, ¿cómo decirlo? No sé si realmente se vaya a salir con la suya, en el sentido de que pueda probar pues lo que él defiende, ¿no? Él dice que no va a descansar, no va a morir tranquilo sin demostrarle a su familia y pues a su gente, al pueblo, que hay una persecución en su contra. Esto fue lo que dijo después de conocer la sentencia. Dice, voy a defenderme y demostrar mi inocencia hasta que quede bien claro. Dice también con mucho énfasis que no va a permitir que se difame su biografía por una mentira. Dice, es importante separar la institución de las personas que están haciendo esto. El juez Moro, quien dictó la sentencia, no puede seguir actuando como un zar. Y él menciona también, cuando vi cómo se empezó a desarrollar el caso, para mí estaba claro que se trataba de un juicio político.
Sí, dice que es conspiración.
Sí, es una conspiración. Han pasado cosas muy extrañas en Brasil con la democracia y con su sistema en los últimos 5 o 10 años. Sí, bueno, en todos lados, pero en Brasil es llamativo porque hubo un golpe de estado, no sangriento, si podemos decirlo así, aunque sí hubo manifestaciones.
¿Cómo se dice un golpe de estado? Ahorita te digo.
Hay un término, lo estuvieron usando, sí, también ahora que cayó Dilma Rousseff y entró Michel Temer. Y ahora hay un juicio desproporcionado, ¿no?, contra Lula, en cuestiones de corrupción. Y recordemos que hace tiempo se comprobó que Temer y su gente estaban también metidos en temas de corrupción, ¿no? O sea, entonces, esto es más que obvio que se trata de una jugada política y que O sea, no estamos ante un caso de ay, que el gobierno de Temer quiere ser paladín de la justicia.
Oye, y extrañamente aparece también la ONU, y así como aparece la OEA en Venezuela, que la ONU también lo condenó a Lula, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí lo que me da risa o me da tristeza o no sé qué me da, uh-huh, es que la ONU no condene, o sea, la ONU no condene a claros genocidas, a claros dictadores, a claros presidentes que uh-huh, realmente le están haciendo muchísimo daño a sus países, uh-huh, y ahora sí se metieron a acusar, a condenar a Lula da Silva, ¿no? Uh-huh. Y obviamente pues los abogados de Lula da Silva dijeron: estamos apelando y probaremos la inocencia en todas las cortes imparciales, incluyendo las Naciones Unidas. Uh-huh. Así que, pues, ahí les va.
Pero de algo han servido a las Naciones Unidas en algún momento.
Pues para precisamente eso, para condenar.
Para dejar varados a los saharauis.
Y para emitir recomendaciones.
Ah, también.
Ah, cierto.
Recomendamos
a Derechos Humanos.
¿También? Sí, también. Bueno, es que la ONU dice, bueno, ¿cómo dice? Instamos al gobierno de Brasil a que prime la democracia y el respeto a los derechos del pueblo brasileño. Ah, sí, claro que sí, ¿ONU?
Oye, pero en México ni siquiera eso, ¿no? Uh-uh. O sea, no, ni siquiera los instan.
Uh-huh. Exacto. Okay. Eso suena como Instagram.
Por cierto.
¿Qué millennial? Oigan, tenemos una llamada del profesor Jorge Valleza, a quien agradecemos como siempre su llamada, sus comentarios. Dice: saludo fraternalmente a los señores de la plenaria. El gobierno mexicano está dispuesto a presentarnos otro espectáculo de circo. No tenemos fiscal contra la corrupción. Los magistrados no están coordinados y sin función. Los delitos de corrupción son un escándalo en el mundo, en la opinión mundial. En más de 100 países, México ocupa el lugar intermedio. La corrupción es el aire del país. Nos van a resultar con que al señor Duarte le pondrán una pena no mayor de 10 años y el cabrito quedará libre. El señor merece una estatua como el tercer corrupto del mundo. Gracias al profesor Jorge Valleza por su comentario. Yo pienso que ni siquiera le van a dar 10 años. Él ya está, de hecho, Javier Duarte ya está pidiendo que se estudie el caso porque hay faltas el debido proceso. Entonces,
sí, de hecho se burló de la PGR, ¿no? Uh-huh. Y con justa razón. Yo uh-huh, también me burlaría de ellos.
Ese es como el coco de cualquier proceso judicial.
Oye, y de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Que Estados Unidos así siempre, o la ONU, o la OEA, o todas uh-huh, las organizaciones mundiales, siempre fijan sus ojos uh-huh, a gobiernos de izquierda, o sea, uh-huh, los intentan sacar y ya cuando ya los tienen así como controlados y etcétera, pues imponen gobiernos como el nuestro.
Exactamente.
Bueno, nosotros
tenemos que hacer una pausa. La segunda de nuestro programa de hoy. No se despegue, estamos en la plenaria chacotera. Llámenos al 403-1413 y al 01-800-701-2119.
Compañeros, un momento por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
Outside Liu Xiaobo's former home in Beijing today, awarding the Nobel Peace Prize to a jailed dissident has angered China's government. As you can see, the Chinese authorities are not keen on us speaking to Liu Xiaobo's wife, even though she sent a message to us outside the gates of her house that she'd like to speak to us.
He's not the only one that has to live in your hell. He's not the only one that isn't under your spell.
When we listen to your words. Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar un poco de la muerte de Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz, autor, crítico literario, pensador y disidente chino, que bueno, para los chinos obviamente era cualquier disidente es criminal. Uh-huh. como lo hablamos alguna vez, de Ai Weiwei. También Ai Weiwei tiene un premio, ¿no?
Uh-huh. Tiene el premio al nombre más gracioso. Perdón, me río porque tengo 7 años.
Sí. Bueno, no tiene 7 años.
Aparte de ser un artista reconocido y tener un nombre gracioso.
Fíjate, hay una... El gran rollo que tiene es China ahorita en como, digamos, como... ¿Cómo podemos decirlo? Como patología nacional es la censura. China tiene un control freak, ¿no?
Pero es del Partido Comunista. Exacto. Que es el único partido que existe. Uh-huh. Y bueno, Liu Xiaobo lleva muchísimos años en disidencia. Y bueno, por lo que más se le acusa de ser un alborotador es porque pidió elecciones libres, ¿no? Uh-huh.
Casi nada.
Y también también aquí la crítica desde su muerte no es porque haya muerto solamente, sino uh-huh. que murió en prisión y de cáncer de hígado a los 61 años y que pudo haber sido diagnosticado tarde. Uh-huh. Porque el hospital no tenía las condiciones médicas generalizadas uh-huh. Que se necesitan para tratarlo, y también se sospecha uh-huh. que lo hicieron a adrede. Uh-huh. O sea, que fue una negligencia voluntaria para deshacerse del hombre, que en su juicio en 2009 declaró: no tengo enemigos ni odio, pero uh-huh. al que Pekín consideraba su primer adversario político uh-huh. interno. Uh-huh. De hecho, estaba tan censurado que hablara con quien fuera, uh-huh. que no pudo asistir a recibir
la ceremonia Nobel.
Sí, el galardón en el 2010 en Oslo. De hecho, Noruega tuvo que hacer unas declaraciones uh-huh. al gobierno de China porque querían distanciarse de los noruegos porque uh-huh. le dieron el premio Nobel de la Paz a Xiaobo. Uh-huh. Y obviamente los noruegos dijeron, pues es que es una dependencia que no tiene nada que ver con el gobierno. Uh-huh.
También pasó lo mismo con cuando ganó el premio de literatura, premio Nobel de literatura, un chino también hace algunos años. Hubo ahí un conflicto de intereses, pero bueno, fíjate, para la inmensa mayoría de los casi 1.300 millones de habitantes que hay en China, el Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, era un desconocido. O sea, ¿y por qué esto? Pues porque el aparato...
todos son iguales. Sistema.
No, porque...
Perdón.
Porque el aparato chino no dejaba que se comunicara con nadie. Fíjate, de hecho, Liu Xiaobo empezó a tratar de hacer reformas en China desde hace varios años, y se presentó la carta 08, uh-huh. Donde participaban varios disidentes chinos, que también están en la cárcel, de hecho, intelectuales y activistas. Más de 303 intelectuales y activistas la firmaron para pedir y para promover la reforma política y la democratización en la República Popular de China. Esto uh-huh. se publicó en el 2008, y bueno, desde que arrestaron a Liu Xiaobo, que igual que Ai Weiwei tenía uh-huh. Se comunicaba con sus fans y admiradores uh-huh. A través de internet, pues también les quitaron el internet. De uh-huh. hecho, ahora que murió Liu Xiaobo, a la esposa le quitaron el internet uh-huh. y así, y estuvo en arresto domiciliario por un rato uh-huh. Para que no dijera absolutamente nada, ni uh-huh. para quejarse del trato que recibieron, ¿no?
Sí,
en el hospital y esto.
Si un ciudadano chino busca en Weibo, la aplicación, es como el Twitter chino, uh-huh. si uno busca Liu Xiaobo, lo único que encuentra es el mensaje habitual de que algo ha sido censurado, que dice así: de acuerdo con las leyes, reglamentos y políticas pertinentes, no se muestran los resultados de la búsqueda. También si...
Todo esto pero en chino.
Sí, ajá, exactamente. Si alguien escribía la palabra R o la palabra RIP o Rest in Peace, o usaba el emoticono de una veladora, el mensaje se borraba después de unos minutos. También fue bloqueado el mensaje 1955-2017, que era la fecha
de nacimiento y muerte,
respectivamente, de Liu Xiaobo. WeChat, que es un servicio de mensajería instantánea en China que tiene más de 800 millones de usuarios, desde la muerte de Liu Xiaobo tuvo una actualización muy particular, en la cual cualquier mensaje que incorpore su nombre directamente no llega al destinatario. sin importar el resto del contenido. O sea, si el mensaje que tú le vas a mandar a alguien vía WeChat
tiene el nombre
tiene de... Liu Xiaobo, no se envía. O sea, la otra persona no
sí,
puede.
Sí, pues ya ves que te decía que si estás en China y pones Plaza Tiananmen, o sea, uh-huh. las revueltas de Plaza Tiananmen, sí, porque sí. puedes ponerlo así como de en cuestión de turista, ¿no? Uh-huh. Pero si pones Plaza Tiananmen y como las revueltas y buscas la fecha 1986, si no me equivoco,
uh-huh.
Se bloquea. Uh-huh. Y te aparece allí, no sé, a mí me aparecía en chino en ese tiempo uh-huh. que estaba allá. Y y también si dices algo tú personalmente también te pueden acusar. Uh-huh. Bueno, es bastante difícil.
Uh-huh. También hay incluso los que usaban una forma no tan obvia o se ponían un poco más poéticos como el escritor Xu Wei, quien dijo: "Está lloviendo afuera, será de tristeza." Su mensaje fue borrado. O sea, la censura china no es algo
con lo que se puede jugar.
Con lo que se puede jugar, ¿eh? Realmente.
Ni con lo que se quiera jugar.
Exactamente. Es que algo muy, muy cañón. Y realmente hay una... ¿cómo decirlo? Pues es una censura poderosísima. En algún momento recuerdo que a Jorge Luis Borges lo criticaron muchísimo porque él en de alguna manera había comentado que en las naciones donde había habido dictaduras los escritores o los artistas tuvieron que haberse puesto más creativos para poder dar a conocer sus mensajes. Esto lo hacía en alusión a Mikhail Bulgakov, que escribió el Margarita y el Margarita y el diablo y Margarita, algo así, que era una alegoría de del Partido Comunista en Rusia, era una crítica y pasó desapercibida muchos años para el partido hasta que alguien lo leyó con atención y dijo: "Hey, esto es una crítica.
Entonces, una metáfora."
A Borges le llovieron muchas críticas, pero vemos que incluso en esta época ya es difícil hasta la vena poética porque el gobierno chino está al tiro y pone todo, ¿no?
De hecho, en general creo que popularmente fuera de China la gente no está muy muy informada con respecto a toda esta censura que ejerce el gobierno chino con sus habitantes. Uh-huh. Para muchos puede sonar esto como una situación nueva.
Uh-huh.
Pero sí, no es como que, no es como que estemos en un país en el que gozamos de tales libertades, uh-huh. pero en ese sentido, al menos en la supuesta libertad de expresión que tenemos.
Uh-huh. Yo creo que también tiene que ver un poco con lo poco que saben manejar las redes, los uh-huh. que están en el poder y lo muy estúpidos sí, que también, pueden ser, ¿no? Claro. O sea, yo creo que el Partido Comunista lleva años monitoreando y viendo, o sea, las formas en que se pueden monitorear. Supongo que también, en este caso, como el gobierno ruso, ¿no? Uh-huh. Que siempre está tratando de ver en qué manera uh-huh. pueden hacer uso de las redes y etcétera para bloquearlas, ¿no? Uh-huh. Y regresando con Liu Xiaobo, de hecho, Liu Xiaobo pues no era más que un crítico de la literatura china y era escritor antes de ser activista, ¿no?
Uh-huh.
Él estuvo de hecho en las protestas de la Plaza Tiananmen y fue preso por primera vez en el 89. Estuvo del 89 al 91 en una cárcel la primera vez. Luego lo volvieron a meter a la cárcel en 1995 hasta 1996. Y la tercera vez fue en 1996 hasta 1999 por estar involucrado en el movimiento de la democracia y los derechos civiles.
Uh-huh.
Fue presidente del Centro Independiente Chino PEN de 2003 al 2007. Fue también el presidente Mingyu Zhongguo, que es China Democrática, ¿sí? Uh-huh. Que significa China Democrática, que es una revista que estaba editada a mediados de los años 90. En el 2008, Liu fue detenido, esta es la última detención que tuvo, uh-huh. y ahora pues murió, ¿no?
Uh-huh.
Por la participación de lo que acabo de mencionar, del capítulo 08 del manifiesto para la democratización de China.
Uh-huh.
Y pues ese mismo año fue arrestado por ser un agitador subversivo contra el poder del Estado y acusado de algunos cargos y sentenciado a 11 años de cárcel y 2 años privado de sus derechos políticos.
Pues sí, es difícil la situación de la libertad de expresión en China, porque es implacable, y más ahora cuando el internet, que es una herramienta mundial que a muchos gobiernos y muchas personas en muchas partes del mundo le sirve para dar a conocer información, China siendo un país que gobierna a 1.300 millones de personas, que no es poca cosa, ¿no? Tiene un control súper efectivo del pensamiento de sus habitantes. Y es de dar escalofríos, ¿eh? No es solo esta cuestión, sino que está completamente en contra de cualquier tipo de disidencia, tiene pueblos oprimidos, en fin, hay todo un rollo en China. Pero tenemos que hacer una última pausa aquí en nuestro programa de hoy. Ya volvemos a la plenaria después del corte.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
Estamos de regreso en la plenaria chacotera. ¿Y cuáles son las noticias, Román?
Hablando precisamente de China, hay algo bastante jocosón.
¿Y de la censura?
¿Cómo podemos llamarle a esta sección, Dante?
¿Eh?
¿Cómo podemos llamarle?
Cada plenaria
es que ya tenía yo mis
datos. Entonces se va a esperar.
Bueno, resulta que China, esta gran nación de una tradición milenaria, historia, cultura y demás, la gran potencia mundial, acaba de censurar en internet a Winnie the Pooh.
Así es.
El osito de amarillo que todos ustedes y todos nosotros conocemos, al que le encanta la miel y tiene amiguitos.
Platícanos por qué, Román.
Pues porque la figura del osito de Winnie the Pooh ha sido usada por varios usuarios, o por muchos usuarios, como para referirse o hacer alusión a Xi Jinping, el primer ministro el presidente, ¿no?, de China. Entonces, como el Partido Comunista no tolera que se mofen del presidente Xi Jinping, pues la totalidad de las imágenes de Winnie the Pooh, este inocente osito que nada tiene que ver con, que nada mal lo hizo, sin deberlo ni temerlo, pues terminó pagándole y fue censurado de China y nada, ya nadie puede ver.
Es gordito y...
Sí, solo por parecerse al presidente de China, ¿no?
Ya no me van a dejar ir a China por decir estas cosas.
No, de hecho creo que nosotros ya todos estamos vetados. No, hasta Bertita ya está vetada.
No creo porque... que nos estén escuchando en este momento.
No te creas.
¿Cómo lo sabes?
El único lugar que me han cuestionado mucho fue en Cuba.
Como cuando Homero dice que le están espiando los chinos.
Ah, sí.
Soy el gran Among Us.
Entonces... También había una fotografía muy famosa en la cual Xi Jinping aparecía con el presidente, el entonces presidente Barack Obama. Iban caminando así muy juntos y había una imagen de Winnie Pooh y su amigo Tigger muy similar. Sí. Entonces la usaron para referirse a ellos dos. Entonces, aparte que fue censurada y no.
Yo ya no me voy a quejar de China porque me dieron mi visa el mismo día que me fui. tuve una cita con el embajador.
Dicen son
buena onda.
Tienen comida rica.
No.
Sí, aquí sí, pero allá no sé.
No.
Pero bueno, esto fue lo que pasa en China.
Comida china occidentalizada.
Sí, claro.
Winnie the Pooh ya no es legal aquí.
Bastante
claro. ¿Cómo puede ser ilegal Winnie the Pooh? No puede ser, es muy tierno.
Empieza con tus nuevas secciones.
¿Cómo
por
puede
favor?
Ser ilegal? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hace un exista de seduciendo la vida? Cosas así. En esta sección, ¿por qué no tengo amigos si dice mi mamá que soy especial? Pues resulta que solo 2 mexicanos de cada 10 aprueban a Peña Nieto. O sea, es decir, Peña Nieto tiene el índice de popularidad más bajo de la historia de los presidentes.
La historia de cualquier presidente. Es más, creo que hasta el sujeto este que duró 45 minutos.
Ah, sí, el Pedro
de las Curaín. Pedro de las
Curaín es más, fue más popular que,
es
que
más, Peña Nieto. Es más popular la película de los Minions y Scooby-Doo 2
que Peña Nieto.
Que Peña Nieto.
O sea, el 81% de los encuestados, en una encuesta que hace el Grupo Reforma, pues dice que el presidente no está haciendo bien su trabajo.
Nada bueno.
El otro 20 está afiliado al PRI.
Oye, hablando de esta mala imagen que tiene Peña Nieto, pues se dice que el proceso judicial contra Javier Duarte de Ochoa amenaza la imagen de combate a la corrupción que ha querido proyectar el gobierno federal. Que, o sea, aquí yo lo que me cuestiono es, o sea, ¿quién se la creyó?
De hecho...
Puedes hacer también una nueva...
Una sección con
eso. Que se llame ¿quién se la creyó?
Exacto. Y es que de hecho ya dijo ese Osorio Chong, ¿no? Que tengan fe en el proceso
Sí, judicial. Que tengan fe en el proceso de la PGR, o sea, que tengan fe.
No jodas, no es una cuestión de creencias, es una cuestión de justicia.
De que tienen que hacer su maldito
de que apliquen las leyes.
Sí, que ni siquiera, o sea, que ni siquiera está el dinero de Duarte para Peña, para Odebrecht, o sea, que la PGR es súper inútil y está nada más simulando el proceso. El diputado del Movimiento Ciudadano, Víctor Sánchez Orozco, dijo, tal vez estemos ante un caso donde la PGR esté mostrando la verdadera cara, es decir, la gran incapacidad y deficiencia que tiene al interior, no prepararon debidamente a los fiscales, lo que sería escandaloso y reprobable.
Oigan, recientemente, hablando de cosas escandalosas y no reprobables, recientemente hubo, por primera vez en la historia, narcobloqueos en la Ciudad de México.
Ah, sí, es cierto.
Y mientras esto está ocurriendo, Mancera, el jefe de gobierno, ahora presidente o gobernador, ya ni siquiera sé cómo se le llama en la Ciudad de México, pues estaba donando patrullas para mejorar seguridad en Ciudad Juárez. ¿Qué hacía Miguel Ángel Mancera donando patrullas para mejorar la seguridad en una ciudad que está lejísimos, en la que nada tiene que hacer, mientras en su jurisdicción estaban que narcobloqueando?
Y él insiste en que no hay cárteles en el DF.
Uh-huh. Una vez rebasados por la violencia.
De hecho, junio fue el mes más violento de los últimos 20 años.
Hecho, cada mes que pasa,
sí,
es el más violento. Fíjate, el delegado de Tláhuac niega liga familiar con el Ojos, que era el que estaban persiguiendo.
Al que abatieron. ¿Sí lo abatieron?
Sí, al final sí. Y Mancera dice que no tenía datos al respecto.
Ay, no.
Pues bueno, cuando eres el jefe de gobierno de una ciudad tan grande como la Ciudad de México...
Uh-huh.
Y no tienes datos de este tipo de operativos o de este tipo de cosas, pues creo que no estás haciendo muy bien tu chamba.
Oye, y bueno, y siguiendo con estos datos de muertes y desaparecidos, qué horror, ¿eh?
Ya sé.
Lo siento, pero pues estamos en eso. Sí. Veracruz reporta desaparecidos a 300 niños y 158 niños, y no hay cifras realmente claras en 10 años.
Y hablando del sur, en nuestra sección bomba, resulta que en Yucatán, voy a parafrasear el discurso de un amigable vecino de Tilman de Bravo, uh-huh. No sé dónde queda eso exactamente. La gente que viene de fuera son los responsables de la inseguridad y de llevarse nuestros recursos. ¿Esto le suena familiar?
Ay, pues, ¿qué
sí.
te puedo decir?
Resulta que en algunas poblaciones de Yucatán los vecinos se están agrupando para pedir que se expulse a los fuereños.
¿En serio?
Sí.
Chale.
Wow, Estados Unidos.
Más específicamente en las poblaciones de Silam González y Silam de Bravo, en Yucatán, pues ya se organizaron salieron a las calles a exigir que, pues, básicamente se larguen de ahí.
Uy, uy, uy.
Muy parecido al discurso xenófobo de gente como Donald Trump.
Pero en
Yucatán.
Mexa.
Exacto.
Bueno, pues aquí las cosas extrañas no dejan de suceder. Oye, y después de lo sucedido en Tláhuac, repite otra vez Mancera que en la Ciudad de México no operan carteles. Y la Marina abandonó la escena del crimen así abiertamente y bueno, la pueden ver en donde quieran con el relajo que hay y nadie la cuidó.
Pues sí, en fin, parece ser que... que el caos está llegando a la Ciudad de México como si no tuviera suficiente con toda la contaminación, o las personas y...
O sea, si querían así como algunos datos de la escena del crimen después, pues está ahí abierta a que todo el mundo la vea y abandonada. Uh-huh. O sea, ya no hicieron ningún estudio forense ni nada.
Uh-huh. Oye, J. Simpson va a salir en libertad. Yo honestamente creí que ya estaba libre desde hace mucho tiempo.
Yo también.
No recordaba a O.J. Simpson.
Recordemos, pues es este exjugador.
¿Qué no había quedado libre?
Yo según yo así, pero...
Pues, es que lo volvieron a meter por otra cosa, ¿eh? Ah, bueno. O sea, no tiene nada que ver con lo de su esposa. Bueno. Porque en el juicio a su esposa quedó libre gracias al abogado que era el papá, según yo recuerdo, de las Kardashian. De uh-huh. hecho, las Kardashian empiezan a... Bueno, uh-huh. después del video sí. este que... Uh-huh. Pero empezaron a tener mucho dinero porque el papá de ellas... era uno de los abogados defensores, pues,
hay por ahí pagados. Una serie muy chida uh-huh. con John Travolta que se llama El Juicio de O.J. Simpson. Está uh-huh. muy chida. Recordemos que es este jugador de fútbol americano que... Uh-huh.
¿Que mató a su esposa?
Mató a su esposa, básicamente. De hecho, que fue uno
de
los primeros casos de este tipo. Uh-huh. Y hasta con persecución policiaca en vivo sí, y sí. todo.
Y andaba lleno de sangre.
En una bronco.
Traía un cuchillo y... Pues
entonces, en los 90 las ventas de camionetas broncos se dispararon. Gracias a eso.
Exactamente.
No. Ya me tocaba aplicártelo.
Nosotros ya nos tenemos que despedir. Gracias por el favor de su atención. Que tenga un excelente día. Gracias a Bertita Veloz en controles.
Muchas gracias. Nos Hasta vemos. La próxima.
Bye. Bye.
Hey, familia. Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo.
Ajo. ¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobreviviente? A los desempleados. La mayoría de la gente.